Buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder estar con ustedes abriendo estas jornadas. Me toca en este caso presentar al profesor Rodolfo Varela. Rodolfo es profesor de historia con diplomas superiores en investigación educativa y en ciencias sociales por la Universidad El Salvador y Flaxo, respectivamente. Actualmente es vicerrector del Instituto Superior Joaquín B. González, con sede en Capital, lugar por el cual hemos pasado algunos de nosotros, donde nos hemos formado inicialmente. Entre otros, nosotros dos, el ministro, por ejemplo. Así que bueno, un placer estar en este momento. La idea de este primer momento de las jornadas es, como dice el título de la presentación de Rodolfo, encontrar algunas preguntas y eventualmente algunas respuestas sobre la formación de Latinoamérica contemporánea como objeto de estudio. En realidad no tiene tantos años el análisis científico de lo que es la Latinoamérica contemporánea, obviamente sí desde lo político, siempre se ha hablado de la actualidad, pero con rigor académico no es. No hace tantos años que se viene investigando y trabajando sobre estas temáticas. Así que, bueno, la idea de la presentación de Rodolfo es hacer una apuesta en común, una apuesta al día de cuáles son las temáticas y la bibliografía que en este momento se están trabajando para Latinoamérica contemporánea. Con todo lo que esto significa, encontrar análisis académicos serios sobre la actualidad siempre es complicado. La verdad que siempre es complicado. Uno siempre encuentra mejores estudios cuanto más lejos en el tiempo nos desplazamos, pero cuando los análisis se cruzan mucho con las políticas actuales siempre es más difícil encontrarlos. Encontrar marcos teóricos, encontrar espacios de análisis adecuados, cuanto más cercanos en el tiempo están, siempre es, insisto, más complicado. Así que bueno, esperemos que Rodolfo nos ayude a reflexionar sobre estas temáticas. La organización de este momento es que Rodolfo va a tomar un poco más de una hora, alrededor de una hora, digamos, para su primera exposición y luego abriríamos a algunas preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Tratando siempre que los comentarios sean cortos y que haya más preguntas y para que puedan hablar la mayor cantidad de gente posible. Bueno, Rodolfo, todo tuyo.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es un honor estar acá. Yo estuve el año pasado en el primer encuentro y me fui muy contento. Escuché planteos muy interesantes. Y bueno, y espero hoy poder plantear algunas cuestiones, que nos ayuden a pensar Latinoamérica en este siglo XXI. Yo para trabajar y para definir América Latina como objeto de estudio, América Latina en el marco historiográfico universal, primero pensé en un libro clásico, un libro tradicional de Braudel, del año 1966, Las civilizaciones, y en ese gran trabajo de Braudel hay un capítulo dedicado a América Latina, y él en esa década piensa en dos Américas: la América verdadera, la exitosa, que es la América del Norte, y nuestra América Latina. Yo creo que a partir de ese momento, lentamente, saludablemente, América Latina empezó a convertirse en una entidad importante, no solo desde el punto de vista político, y esto tiene que ver con la coyuntura que atravesaba el mundo en el marco de la Guerra Fría, sino por una gran producción de trabajos que empiezan a aparecer. Yo traje para mostrar una revista emblemática de los años 70, la revista Crisis. Este es el último número que salió de la revista Crisis. Y justamente en esa revista Crisis, la cantidad de intelectuales, la cantidad de trabajos, la cantidad de análisis desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde la arquitectura, desde la pintura, desde lo ideológico, desde el debate, están indicando ya que en ese momento, y producto de un largo trabajo de todos los latinoamericanos, inclusive aquellos que comenzaron nuestra historia en la independencia, pasando después por Rodó, por Martí, por Manuel Ugarte, estos ejemplares, esta producción de la revista Crisis ya indican que América Latina tiene una intelectualidad que está dispuesta a pensarla con pautas propias, con análisis propios, ¿cierto? Esta es una primera afirmación que yo quiero hacer. Cuando me refiero a la coyuntura en el marco de la Guerra Fría, el desarrollo de los años 60 y los comienzos de los 70, pienso en la revolución cultural de los años 60, en Woodstock, en los Beatles, ¿cierto? En la aparición de la mujer como sujeto de la historia, la aparición de la juventud como sujeto de la historia, es decir, pienso en la revolución cubana, los grandes cambios que se dan en esa década del 60 también van abonando el camino a la construcción de América Latina como objeto historiográfico. Acá hay una pregunta que yo me formulo, tal vez difícil de contestar, y es si la producción intelectual fue acercando a la vida política la posibilidad de transformación de América Latina, o si al revés, fueron las teorías o los enfoques políticos o la voluntad política de los hombres y de los pueblos las que llevaron a los análisis intelectuales. Lo que sí podemos decir por de pronto es que se van construyendo teorías a partir de la CEPAL, a partir de las ideas de desarrollo, subdesarrollo, la teoría del intercambio desigual, la gran teoría de la dependencia. Ustedes tienen allí un listado de libros, yo los libros los traje. Estos que están acá son libros viejos, La herencia colonial de América Latina, ustedes allí lo tienen citado, Dependencia y desarrollo en América Latina, el gran trabajo de Cardoso y Enzo Faletto, La dependencia política económica de América Latina, es decir, son libros clásicos de comienzos de los 70, a los cuales yo podría sumarles libros de gran difusión y de gran valor, como los trabajos de Paulo Freire en la cuestión educativa, la pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, el gran trabajo de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, los trabajos de Darcy Ribeiro, las Américas y la civilización. Es decir, hay una gran producción con gran difusión, ¿cierto?, que está indicando que América Latina empieza a ser importante. Y hay una obra muy importante, clásica ya, La historia contemporánea de América Latina, de Alperín Donghi, donde se ve el gran esfuerzo de Alperín por tomar elementos metodológicos de la historia de Anales y hacer un estudio económico-social sobre América Latina. Esta obra ya es un clásico. Con esta obra creo que estudiamos todos, o por lo menos todos la consultamos y la revisitamos. Ha sido reeditada nuevamente hace muy poco tiempo. Y acá aparece otra cuestión que empieza a reforzar a América Latina como objeto de estudio. ¿Cuál es esa cuestión? Desde el exterior, desde Cambridge, desde los Estados Unidos, los investigadores empiezan a preocuparse por América Latina como objeto de estudio. Contemporáneamente con esto que yo estoy planteando, surgen las cátedras de América Latina. Justamente nosotros empezamos el profesorado con Daniel y con el profesor Oporto, allá en los 70, en el año 71, y en la currícula del Joaquín B. González aparecía por primera vez Historia Americana Contemporánea. Y esa materia, con el uso y con el transcurso, con el desarrollo que le fue dando inicialmente Eve Clementi, que fue propuesta para la cátedra por el doctor Barba, no solo para la cátedra del Joaquín, sino también para una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, esa historia americana contemporánea empezó a transformarse lentamente en historia latinoamericana. Y ahora comúnmente se le dice latino. Es decir, el enfoque, la profundidad de los análisis fueron transformando el objeto de estudio. Yo pensaba además cómo encuadrar este objeto de estudio, y a mí se me ocurrieron tal vez algunas líneas muy mecánicas, pero en este presente a veces cargado de informaciones y tan fragmentario, tan angustiante por el desarrollo tan rápido de los tiempos y por la poca posibilidad que a veces tenemos de pensar los problemas, a mí se me habían ocurrido algunas líneas muy gruesas para enmarcar a América Latina. Lo primero que pensé es que América Latina como continente fue atravesada desde sus comienzos por tres grandes relatos clásicos. El relato judeocristiano inicialmente, en época de la conquista y colonización, el relato liberal y la utopía marxista. Yo creo que es importante tener en cuenta estos grandes bloques ideológicos que fueron conformando lineamientos para que los latinoamericanos nos pensemos a nosotros mismos y construyamos nuestras propias categorías de análisis. Otra cuestión que a mí me parece importante para encuadrar el problema son las dos grandes hegemonías que padeció América Latina, ¿cierto? La hegemonía británica en el momento en que se produce la independencia y posteriormente la hegemonía norteamericana. Hay un lapso donde ambas hegemonías pugnan por imponerse en América Latina y creo que hay un tratado a mediados del siglo XIX, en 1850, el tratado de Clayton-Bulwer, que de alguna manera marca esta disputa incipiente entre el imperio británico y el futuro imperio o imperialismo norteamericano. Otras tres cuestiones esenciales, yo hablé cuestiones ideológicas, marcos ideológicos, hegemonías, son las tres grandes revoluciones industriales. Y en este caso estoy pensando el capitalismo. No lo estoy pensando como Wallerstein, sino lo estoy pensando más en el análisis clásico de Maurice Dobbs o del marxismo más ortodoxo. Es decir, estoy pensando el capitalismo desde la primera revolución industrial hasta el presente. En los contextos dados por esos grandes cambios económicos, América Latina produce un acontecimiento histórico de impacto universal, que es la crisis del orden colonial. En el momento de la segunda revolución industrial, y tras afrontar América Latina sus reformas, las llamadas reformas liberales, América Latina entra al mercado mundial en la División Internacional del Trabajo. Y de alguna manera el modelo agroexportador es el modelo que viabiliza esa integración de América Latina en el mercado mundial capitalista. Yo lo estoy tomando como un bloque, pero por supuesto cada una de las regiones y cada uno de los estados-nación latinoamericanos tienen sus peculiaridades, ¿no es cierto? Y después restaría la tercera revolución industrial, 1970 para hacer fácil las fechas, la periodización, que encuentran ya a América Latina en esa coyuntura de la cual yo estaba hablando. Esa coyuntura tan particular donde se cruzan estas dos utopías ideológicas, ¿cierto? ¿Y por qué yo digo que se cruzan? Porque en buena medida una parte de la utopía liberal era construir una América Latina democrática. Y en los 70, en muchos de los escenarios latinoamericanos, las reaperturas democráticas o recuperar la democracia eran parte de nuestra vida política, ¿cierto? Había distintas estrategias, distintas visiones. La otra visión y la otra utopía, la utopía marxista, planteaba el gran tema de la revolución. Entonces, en ese momento, si yo quiero simplificar, se discutía si América Latina tenía que hacer reformas o hacer una revolución. Esta era una de las grandes discusiones y donde todo el aparato intelectual y todos los sujetos y actores políticos, una clase obrera bien definida, una juventud bien definida y bien comprometida, mujeres que se incorporaban a la vida social, laboral y política, avanzaban por esos caminos. Este fue el gran debate latinoamericano de comienzos de los 70. ¿Cierto? En este sentido yo digo que estas utopías se cruzan. Yo menciono en la bibliografía, y desde el punto de vista de los elementos para el análisis, creo que es oportuno agregarlo ahora, las obras de Waldo Ansaldi. Waldo Ansaldi construye un modelo para el siglo XIX argentino. Él toma a Gramsci, o toma más bien el análisis que hace Antonio Gramsci de la Unidad Italiana, y para los 70 años que van del 10 al 80 en Argentina, él habla del Estado, él habla del mercado laboral, del mercado de tierras, habla de la nación, habla del territorio, habla del capitalismo y habla de la clase dominante y la crisis política orgánica para la Argentina. Yo creo que ese modelo de Ansaldi es operativo para pensar la América Latina del siglo XIX. Y acá voy a otro problema, o voy a pegar un gran salto. Una cosa que creo que es sencilla de pensar. ¿Podemos trabajar la historia latinoamericana del siglo XX y lo que se llama la contemporaneidad de la historia contemporánea latinoamericana con ese modelo? Sí, es evidente que hay elementos, sigue siendo operativo hablar del Estado, sigue siendo operativo hablar de la clase dominante, sigue siendo importante ver cómo funciona el mercado laboral, ¿cierto? Cómo funciona el mercado de trabajo. Pero es evidente que después de la tercera revolución industrial y después de la construcción del Estado Nacional y después de la reformulación de ese aparato estatal que fue el keynesianismo en América Latina, es evidente que cambia el modelo de acumulación, ¿cierto? En esa tercera revolución industrial, y yo acá recurrí a un libro clásico también, que es el trabajo de Alcir Argumedo, América Latina, un horizonte sin certezas. Ustedes lo tienen citado en esa lista que yo les proporcioné, donde ella explica muy bien las características de la revolución científico-técnica. Yo creo que la revolución científico-técnica y la crisis del petróleo de 1973, para Mandel la crisis comienza en el año 68, la crisis del capitalismo, modifican completamente el modelo de acumulación del capitalismo mundial y, por supuesto, de las posibilidades que va a tener América Latina de enfrentar ese gran desafío. En esa coyuntura tan breve, vivida por muchos de nosotros, dramáticamente, en esa gran tragedia, ¿cierto?, de los años 70, donde, insisto, el capitalismo está cambiando y donde nosotros estamos discutiendo cómo cambiamos América Latina para enfrentar ese capitalismo, para enfrentarlo algunos y otros para seguir en el camino que ese capitalismo propiciaba en ese momento. Cuando yo dije tragedia, me estoy refiriendo a las dictaduras de los años 70. y a la gran frustración que resultaron los esfuerzos que se realizaron en la Argentina en el año 73, lo que intentó llevar adelante Salvador Allende en Chile, lo que intentaron los tupamaros en el Uruguay, y una serie de esfuerzos latinoamericanos por romper justamente con la dependencia y crear un horizonte diferente. No se pudo llevar adelante este proyecto, y yo acá estoy acercando un libro bastante reciente que marca esto que estoy diciendo, un buen trabajo de denuncia, que es este texto, Los años del lobo, y creo que el subtítulo, Operación Cóndor, Kissinger, Pinochet, Stroessner, Banzer, Suárez Mason, Macera, son altamente elocuentes para graficar esto que yo estoy planteando en este momento. Y entonces acá se abre, yo creo, un escenario muy traumático, un escenario nuevo para los latinoamericanos, que vuelve a ser la necesidad de reabrir los espacios democráticos, ¿cierto? Va a aparecer una nueva problemática muy fuerte en la cuestión latinoamericana, que es el tema de los derechos humanos y que tiene que ver con esta gran tragedia. La reapertura del espacio democrático viene de la mano de la posibilidad o la lucha por reinstalar los derechos civiles, los derechos humanos, las posibilidades políticas, ¿cierto? Estamos hablando de los años 80, en términos generales. No hay una línea sincrónica para todos los países, pero en general los 80 tienen esta característica. Y los 80, fíjense ustedes, que tienen un tema, yo acá empiezo a plantearles algunos temas, algunos problemas, o tienen dos, hay un concepto que grafica los años 80, que es llamar para América Latina, llamar los años de la década perdida, la década perdida. Y otro gran problema, y yo tomé un texto en este caso también, el texto de Claudio Katz, otro gran problema es el tema de la deuda, ¿cierto? La deuda externa. Entonces lentamente empiezan a aparecer en la bibliografía, la historiografía latinoamericana, muchos trabajos, uno de ellos emblemático ya, que es la historia de Oxford-Cambridge, que ya va por el tomo veintipico, creo yo. Yo estoy acá citando un solo tomo, pero son aproximadamente 25 tomos. En este caso, y a comienzos de los 90, la aparición de esta historia está indicando que América Latina como objeto de estudio importa en el centro, importa en los centros de poder. Hay otra historia diferente que esta, una historia comprometida desde la izquierda, que es la historia publicada por Siglo XXI, la que compila Pablo González Casanova. Yo estoy citando acá un trabajo posterior de Pablo González Casanova que plantea la acumulación capitalista vista desde el sur, ¿cierto? Y sé también que en este momento se está haciendo un gran esfuerzo desde la UNESCO para publicar una gran historia de América Latina. Yo creo que con esto es más que suficiente para pensar la importancia de América Latina como objeto de estudio, no solo para nosotros por nuestras propias necesidades, sino en el ámbito universal. Yo, para reforzar aún más esto, puedo decirles que en manuales nuevos y muy buenos de historia universal aparecidos en Europa, el manual de Procacci, los manuales de Javier Paredes, el manual de Burrucker y Saborido, los trabajos de Hobsbawm también, ya América Latina aparece con enfoques particulares y tiene gran importancia en esos trabajos. Es decir, definitivamente América Latina es un objeto de estudio. Yo, cuando hablé de los 70, cuando hablé de crisis y hablé de algunos libros, lo que existía en los 70 era una fuerte vinculación de la teoría, en este caso la teoría de la dependencia, o si ustedes quieren la teoría del desarrollo y el subdesarrollo, con la discusión política. Y acá viene el gran problema. Acá viene el gran problema de este presente. Acá viene el gran desafío para nosotros como docentes, como intelectuales, como trabajadores, como latinoamericanos. Y la gran pregunta y el gran desafío es este. ¿Tenemos un aparato teórico para vincular la gran cantidad de producción historiográfica y bibliográfica con la vida política? Esta es la gran pregunta. Yo voy a acercar algunas respuestas y después, por supuesto, vamos a charlar entre todos. En este sentido, yo para acercar algunas respuestas, y cuando digo la contemporaneidad de la historia contemporánea latinoamericana, me estoy refiriendo a esto que se llama alegremente el mundo globalizado. Después de la caída del muro de Berlín, se abre evidentemente otro escenario político en el mundo, y hubo un objeto o una cuestión que permitió, o que de alguna manera, creo yo, nos hizo pensar que sabíamos contra qué luchábamos, y que son las llamadas reformas neoliberales, o el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, allí hay una gran discusión con qué es el neoliberalismo, qué pasó con el Estado, qué pasó con la desregulación, qué pasó con la corrupción, ¿no es cierto? Todo esto mezclado con la discusión sobre los derechos humanos, sobre si el Estado debía regular, si el Estado tenía que volver a ser el Estado intervencionista. Y entonces allí pareció que teníamos elementos teóricos. Yo creo que no. Yo creo que eso fue una gran discusión política necesaria e importante, pero que no surgió un nuevo aparato teórico para pensar no solo los 90, sino para empezar a pensar el siglo XXI. ¿Cierto? Yo tengo por acá otro texto, o cito por allí otro texto, ahora no lo encuentro. Es un texto de Estela Caglioni y Ducro, que se llama Recolonización o Independencia. El texto ya de por sí es sugestivo, ¿cierto? Es un buen libro, es un libro de política, es un libro de denuncia, es un libro que se lee rápido, pero es un libro que está pensado con el aparato teórico anterior, con el aparato teórico viejo, con conceptos que fueron muy explicativos en los años 70, pero que en el siglo XXI no alcanzan para explicar esta nueva problemática. No invalido el libro, muy, muy por el contrario, creo que es un libro valioso para la reflexión política, pero no hay un aparataje teórico para este presente latinoamericano. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Yo estoy citando allí las obras de Waldo Ansaldi, América Latina, Tierra en Llamas, Caleidoscopio Latinoamericano. Hay acá un esfuerzo muy grande de Luis Vitale, una introducción a la historia de América Latina, donde justamente Luis Vitale, un intelectual viejo y de mucho prestigio en América Latina, intenta construir alguna abstracción que permita explicar la América Latina hoy. Y el trabajo es un gran esfuerzo, pero se queda, desde mi punto de vista, a mitad de camino. ¿Cuál es el gran riesgo que yo veo si no tenemos un aparato teórico adecuado? Que nos invada la información, que nos aturda la información, que caigamos en la bulimia bibliográfica e informativa. Yo siempre recuerdo una película de Chaplin vieja, Candilejas, donde él cuenta que era muy pobre cuando era chico, y entonces le pide al padre, o le protesta, se enoja con el padre porque no le compra juguetes. Y el padre le contesta que el mejor juguete está acá. Yo creo que en este momento, en el pensamiento latinoamericano, en este presente, nos está faltando el juguete acá adentro. es decir, el aparato teórico que nos permita pensar, ordenar toda la producción bibliográfica que hay en la historia latinoamericana. Y si nosotros tenemos ese aparato teórico o lo podemos construir, yo creo que la vinculación de la historia con la política nuevamente va a ser fértil para resolver los problemas latinoamericanos. No sé si soy claro en esto. Yo, para ir terminando y para después conversar entre todos, dejé para el final tres textos que en la lista bibliográfica están puestos al comienzo. El texto de Antonio Negri y Giuseppe Coco, Biopoder y luchas en una América Latina globalizada. El texto de Fernando Harto de Vera, es un texto producido en Madrid, en la Universidad Complutense. Y el texto de Martín Hoppenheim, América Latina desigual y descentrada. Yo creo que estos son esfuerzos nuevos para pensar la realidad latinoamericana. Y son esfuerzos que provienen desde distintos ámbitos. Uno proviene de Europa, de Italia, otro proviene de Madrid y otro proviene de América Latina, de Santiago de Chile. En el texto de Hoppenheim hay una gran crítica, una profunda crítica a los intelectuales. Yo creo que es un texto que merece ser leído porque marca el cambio que se ha producido en el ámbito intelectual en los últimos 20 o 30 años, ¿cierto? Está muy bien escrito, escrito con mucho respeto, pero realmente creo que es un texto que apunta a una cuestión neurálgica para esto que yo decía, la construcción de un aparato teórico y vincular la historia con la política. Y tiene además un apartado que hace toda una reflexión sobre la juventud y muestra un acontecimiento o una cuestión que para él es paradojal, y yo creo que realmente es paradojal. Si en los 70 la juventud se convertía en un sujeto fuerte de la historia, si en los 70, en los años dorados, asistíamos a políticas de pleno empleo, y entonces el joven podía conciliar esa vocación por convertirse en sujeto de la historia y además por ingresar al mercado laboral, paradojalmente, dice Hoppenheim, la juventud ahora se aleja de la política, ¿cierto? Porque también está alejada del mercado laboral. Tiene esas dos dificultades. Ese que fuera gran sujeto de hace 30, 40 años, tiene en estos momentos esa dificultad. Se prolonga el proceso de adolescencia, ¿cierto? Hay dificultades para insertarse en el mercado laboral. Y no ven los jóvenes, por lo menos esto es lo que dice Hoppenheim. Yo, que trabajo con jóvenes, tengo alguna discrepancia, pero bueno. No ven los jóvenes en la política un camino para resolver problemas de la historia y para resolver problemas de la vida personal. No sé si soy claro en esto que digo. Y esto para el autor es paradojal. Y es sintomático. Yo recuerdo en este momento, en el 2001, en la gran crisis que afrontamos nosotros, era muy habitual que en las aulas y en el momento de votar, el que se vayan todos. Era muy difícil dar clases de historia y hablar de política en el 2001. Era mucho más lindo y mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, en 1983. Había un desafío político, ¿cierto? Pero desde el 2001 hasta este presente, creo, y esta es la pequeña discrepancia con Hoppenheim, creo que la política empieza imperceptiblemente a visualizarse como un elemento que interesa a los jóvenes, que empieza a interesar de nuevo a los jóvenes. Esto corre por mi cuenta. El texto global es un poco heredero del texto clásico de Hart y Negri, Imperio. Yo creo que es un gran esfuerzo de estos dos autores por recuperar el sujeto en la historia. Ellos describen lo que es el imperio y contraponen a ese imperio lo que ellos llaman la multitud. ¿Cierto? Creo que es un gran esfuerzo por recuperar un sujeto de cambio en la historia, pero creo que el libro simplemente, si bien acompañó todo lo que fueron los movimientos sociales, el movimiento antiglobalización, el foro de Porto Alegre, se quedó en eso. Hay un trabajo de Alberto Plá, donde Alberto Plá discute profundamente las categorías que utilizan Hart y Negri, y en este caso Negri con Coco recupera, en alguna medida, parte de ese texto, y creo que afinan un poco más la puntería, tratando de hacer dialogar lo global con lo local, lo global con lo nacional, lo global con lo regional, ¿cierto? Y finalmente, este texto de la Universidad Complutense de Madrid, yo lo tomé porque desde Europa, por lo menos lo que yo conozco, abordan una cuestión que es todo un tema también de la historia latinoamericana, que es el tema de los populismos. Yo allí estoy citando un texto de Petrone y Mackinnon sobre los populismos, un texto publicado por Eudeva, que analiza los populismos latinoamericanos clásicos, los primeros, digamos, los de Irigoyen, los de Batlle, los clásicos de Vargas, Perón y Cárdenas, y los neopopulismos de los 80 y los 90, y estos autores recurren a una figura que es el zapato de la Cenicienta, ¿cierto? Un zapato que parece que le va a calzar a cualquiera, pero que no termina de calzarle a nadie en el tema de populismos. Y yo digo que el tema del populismo en América Latina es todo un problema a discutir. Ha escrito Turén, yo sé que hay un trabajo muy bueno de Laclau, yo no lo he leído el trabajo de Laclau, pero sé que es muy muy sesudo, muy muy profundo el trabajo. Y en este caso, y es lo que a mí me sorprendió de este libro, los españoles tienen una mirada más respetuosa por este modelo político latinoamericano, por los populismos. En ese sentido creo que este trabajo, esta serie de trabajos, es un avance. Además yo tomé este texto porque en este texto están formuladas una gran cantidad de preguntas sobre América Latina, que es lo que yo finalmente quería compartir con ustedes. Les voy a leer despaciosamente las preguntas y después, bueno, charlamos entre todos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuánto hay de específico en la realidad de América Latina y cuánto de común con el resto del sistema mundial? ¿Es posible pensar en América Latina como unidad de análisis o, por el contrario, se ha fragmentado la realidad latinoamericana hasta tal punto que ya no tiene sentido plantearla como una unidad de análisis? ¿La globalización significa para América Latina una mayor presencia como actor de la realidad internacional o, por el contrario, una marginalización y una pérdida de presencia? ¿La globalización significa que se diluye la tradicional presencia de los Estados Unidos en América Latina, o por el contrario, es un proceso que bajo nuevas formas contiene los mismos elementos de sometimiento e intereses contra latinoamericanos? ¿Cómo definir las señas de identidad de América Latina en un mundo globalizado? Son 5 o 6 preguntas que yo creo que son interesantes, que están bien planteadas y que además me parece que son doblemente valiosas porque provienen en este caso de europeos, ¿cierto? Provienen de un grupo de estudiantes españoles que se preocupan por América Latina como objeto de estudio. Yo incluí otros libros que no comenté, después si nos queda tiempo les voy a decir también por qué los puse en ese pequeño listado, un listado que por supuesto es arbitrario, ¿no es cierto? Pero que yo seleccioné porque pensé que podían ser el sostén de lo que yo quería plantearles o lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, si quieren conversamos entre todos, si no los sigo aburriendo en esta hora de modorra, esta no es una hora muy adecuada para hablar de América Latina, pero bueno, se dio el juego de pileta y hubo que echarse a nadar, ¿no es cierto? Sí.
Buenas tardes, profesor. Gracias por su ponencia. ¿Qué reflexión le merece a usted la integración del Mercosur, más allá de lo económico, en este marco de integración latinoamericana?
Bueno, yo creo que el Mercosur ya tiene una historia y tiene antecedentes, ¿cierto? Ya tiene, de alguna manera, 20, 30 años de discusión. Creo que la integración ha avanzado en un sentido muy claro, en un aspecto muy claro, y acá voy a plantear un gran problema. La integración ha avanzado en el orden de las empresas. No hay ninguna duda, esto es fácilmente de visualizar. Es evidente que el capital transnacional y las grandes empresas transnacionales, ya sea de origen brasileño o de origen argentino, ya sea de origen europeo o de origen norteamericano, han hecho del Mercosur un espacio de integración. Creo que hay otras cuestiones que evidentemente marcan debilidades, fracasos. Yo no sé si es posible hablar de fracaso así tan taxativamente, pero sí de debilidades o de carencias todavía, que tienen que ver con lo cultural y que tienen que ver con un aspecto que para mí es esencial, que es el mundo del trabajo. Si yo quiero trazar una línea muy gruesa en este sistema mundial global, en este capitalismo postindustrial, en este capitalismo tardío, en este capitalismo que tiene un gran dinamismo expansivo en estos momentos, yo creo que el gran conflicto por momentos olvidado, sigue siendo el conflicto entre el capital y el trabajo. Entonces, en este sentido, el Mercosur, que es una valiosa apuesta regional para pararse en este nuevo escenario, ¿cierto? No nos olvidemos que el escenario geopolítico ha cambiado sustancialmente. Yo allí pongo un texto de año que se llama Geopolítica, una revisión, donde el autor se propone ver este nuevo escenario geopolítico, y dentro de este nuevo escenario geopolítico, lo que Paul Kennedy llamó el BRIC, Brasil, Rusia, India, China, bueno, nosotros estamos allí con Brasil, el Mercosur, Brasil está en el Mercosur y nosotros estamos allí. Entonces, insisto, para responder otra vez, ¿no? Vio que los viejos somos un poco reiterativos, ¿no? Yo insisto que lo que falta es que las fuerzas del trabajo se integren, porque el capitalismo guarda la gran movilidad que le han dado sus empresas, desde las multinacionales de los años 60 a las transnacionales desde los años 80-90, muestra ese gran dinamismo empresario, para ubicarse donde la rentabilidad es mayor. Y la rentabilidad es mayor cuando se establece un mix adecuado entre tecnología, inversión, ¿cierto?, y mano de obra. Si el mundo del trabajo, si las organizaciones sindicales no encuentran formas de acuerdo para que el trabajo cueste más o menos lo mismo en Brasil que en Montevideo y en Buenos Aires, evidentemente el capital va a seguir sacando ventajas sobre el mundo del trabajo. ¿Cierto? Esto creo que no es algo muy novedoso que estoy diciendo. Creo que de alguna manera el sudeste asiático cumplió esta tarea en el escenario mundial. Creo que en este sentido el capital se tomó revancha de los años dorados desde los 80 en adelante. ¿Por qué digo se tomó revancha? Digo se tomó revancha porque aquello que tuvo que ceder en el marco de la Guerra Fría con políticas de salud, políticas sociales, políticas de pleno empleo, lo recuperó muy rápidamente y generó esto que vivimos hoy, que es el desempleo estructural. El mundo globalizado tiene desempleo estructural, con sus matices en los distintos bloques y en distintos países. Pero hay un desempleo estructural que fluctúa, pero que ronda siempre, permanentemente, el 7, el 8, el 9, el 6, el 10, se dispara al 18, baja, ¿no es cierto? Nosotros de esto sabemos bastante en la Argentina, los españoles también saben de esto. Este tema del desempleo ha afectado de repente a economías muy poderosas como Alemania y Japón. Los japoneses desconocían el desempleo, sin embargo ahora lo están padeciendo. Entonces, en este sentido, yo creo que en el Mercosur existe este problema. Pero es una posibilidad de respuesta para posicionarnos geopolíticamente en este mundo, ¿no es cierto? En este mundo global. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le quiero hacer una consulta. ¿Hay consenso entre todos en establecer que las ciencias sociales, digamos, no tienen instrumentos teóricos para afrontar este desafío? Yo me pregunto, ¿qué proyectos, no sé, supongo que interdisciplinarios, de las universidades o las casas de altos estudios para tratar de, digamos, de poder afrontarlo de otra manera? ¿Existe, digo, hay...?
Sí, saludablemente existe, hay grandes discusiones, grandes debates. Yo traje como obsequio acá a la dirección de escuelas, al amigo Mario y al amigo Daniel, una producción del Joaquín B. González, tres libros. Una de ellas surge de un convenio entre Joaquín B. González y la Universidad Peruana de la Amazonia, un convenio que ya tiene tres años de vigencia, y se está trabajando mucho en investigación y en encontrar aparatos conceptuales nuevos para pensar América Latina. Además traje otros dos libros, hechos por distintos especialistas de ciencias sociales, geografía, ciencias económicas, historia, que están pensando la historia en el aula, la historia con las nuevas tecnologías y la historia con nuevas estrategias. Yo, por otra parte, hice una diplomatura en Flaxo, justamente la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en Flaxo hay un intenso debate, una intensa búsqueda. En Flaxo están discutiendo mucho el pensamiento de Morin, el pensamiento de Walter Benjamin, de Hannah Arendt, de Agamben. Discúlpenme, yo hablo como un porteño, no como un europeo ni latinoamericano. Entonces mi pronunciación sobre los apellidos es muy mala. Se trabaja mucho Foucault, ¿no es cierto? Evidentemente, desarmar las instituciones de la modernidad, como lo hace Foucault, y que nosotros los docentes y los intelectuales estemos pensando estas cuestiones. Agamben se preocupa por, a partir de la lectura de Foucault, cómo hacer política ahora, qué es la política. hay un trabajo muy importante, muy reciente, que se llama El Estado de Excepción, donde él discute con Carl Schmitt acerca de la política. Es decir, yo creo que hay un intenso debate en las universidades, en los profesorados, en los institutos de formación docente, y hay multiplicidad de acuerdos y convenios. Hay un intenso en el ámbito de la docencia, y no se enojen, pero creo que esto es una buena herencia de la Ley Federal de Educación, que en algún momento nos obligó a todos a salir corriendo a hacer cursos, a capacitarnos. Digo, es una buena herencia en el sentido de que yo creo que en los años 90 había docentes que hacía 15, 20 años que no agarraban un libro nuevo. Creo que esto, saludablemente, entre las muchas cosas malas que tuvo esa ley, creo que esto, y que esto ahora, está dando frutos en las aulas. O sea, esto se está rediscutiendo, ¿cierto? Yo mencioné allí el libro de Año y el libro de Schleyer, Sociología de la Globalización, porque yo quise que también pensemos que esta dificultad que nosotros tenemos para construir un aparato teórico nuevo es una dificultad que tiene el mundo en este momento. No es patrimonio de los latinoamericanos. Es decir, el mundo ha cambiado tanto a partir de la tercera revolución industrial, de la revolución científico-técnica, y sigue cambiando, que no ha resultado fácil tan rápidamente desprendernos de conceptos que han sido muy fuertes en nuestra formación. Nuestros análisis, y esto está en el texto de Schleyer, son fundamentalmente todavía estadocéntricos. Ya no es que estamos pensando si el Estado debe ser keynesiano, o debe ser más liberal, o debe ser regulador. Nosotros seguimos haciendo nuestros análisis de historia, ¿cierto?, a partir de enfoques estadocéntricos. Y nosotros podemos hacer un enfoque absolutamente estadocéntrico pensando que las empresas transnacionales desbordan los territorios, las marcas del Estado Nacional. Ahí tenemos un problema, ¿cierto? No sé si se entiende lo que estoy planteando. Y digo, porque a mí personalmente, yo tengo 60 años, ya soy viejo, ¿cierto? A mí personalmente, la lectura de estos libros nuevos me molestan, me incomodan. A mí me resulta más comprensible tomar un libro de combate, ¿no es cierto?, donde nos presenta alianzas en torno del Estado que nos permitan romper con determinados problemas que nos vienen desde el exterior. Y yo no me quedo satisfecho con eso. Me resulta más fácil, inclusive me resulta más fácil de explicar en un pizarrón, en un aula, porque también los alumnos de profesorado, los alumnos de universidad, los muchachos que rondan los 30 años, han recibido una formación que tiene que ver con estos libros viejos que yo traje, más con estos libros viejos que yo traje, que con los libros nuevos. No quiero decir que lo nuevo sea todo bueno, simplemente estoy diciendo que hay nuevas cuestiones teóricas, cuestiones de género, cuestiones de microhistoria, se ha trabajado mucho. Han sido, de alguna manera, de mi punto de vista, como modas, han hecho su aporte, la historia oral también, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ponemos todo eso junto en un aparato teórico? Todo eso está latente, pero a mí me parece que necesitaríamos armarlo de alguna manera tal que resulte operativo. No sé si le contesto.
Buenas tardes. Yo quería preguntarle si le encuentra, qué valor le encuentra, si es que le encuentra algún valor para la búsqueda de esa matriz interpretativa de la realidad latinoamericana a la creciente reivindicación de los pueblos originarios, que pasa de lo romántico, por así decirlo, pues se está verificando en forma concreta en varios países. Si creen que desde esa revalorización de esas culturas puede haber un aporte para esa visión más global que nos permita interpretarnos.
Bueno, a mí me parece sumamente promisorio. Y voy a hacer una comparación, no sé si muy feliz, tal vez muy rápida, pero si nosotros tomamos, por ejemplo, las ideas de modernización de Gino Germani, de Ditela, de Simmelmann, para el siglo XX, ¿no? Para, digamos, mediados del siglo XX latinoamericano. Y, digamos, muy rápidamente, la modernización fue la incorporación a la vida política de todos los sectores sociales de los estados-nación latinoamericanos de aquel entonces, ¿cierto? Se entendía, vamos a simplificarlo, que un estado políticamente era moderno cuando participaban las clases medias y los obreros, las clases medias y los trabajadores, ¿cierto? Evidentemente esta problemática de los pueblos originarios era una discusión, pero era una discusión a fines de los del siglo pasado y a fines de los 60 y comienzos de los 70, casi folclórica, casi antropológica, diría yo, ¿cierto? Creo que el gran trabajo que llevaron adelante justamente los antropólogos y el diálogo que pudieron establecer con la historia y la política da como resultado esta novedad, esta saludable novedad política, donde los pueblos originarios están en el escenario. Están haciendo más modernos, vamos a decirlo así entre comillas, a los estados latinoamericanos. Están planteando nuevos desafíos, se presentan como opciones para transformar la realidad. Por supuesto, esto tiene antecedentes políticos. Si uno piensa en el APRA, si uno piensa en Mariátegui, ¿cierto? Si uno piensa en Velasco Alvarado, ¿cierto? Es indudable que todo esto va llevando lentamente a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Ecuador. En este sentido, esto creo que también va en la línea de análisis que yo estaba planteando. Es evidente que estos son nuevos grandes actores políticos, ¿cierto?, que merecen una teorización, que merecen una discusión del problema teórico. No sé si contesto de alguna manera a su pregunta. En el caso de Evo Morales, ¿cierto? El caso de Evo Morales y de su vicepresidente, creo que hay una experiencia muy interesante para pensar y para analizar, para repensar inclusive la violencia política en América Latina, para pensar los alzamientos armados, ¿no es cierto?, en toda América Latina, que también eran una posibilidad de cambio que después se frustró. ¿Y por qué digo que en el caso de Morales y su vicepresidente Lineras creo que merece un análisis especial? Yo lo que voy a decir lo tomo de así como antes hablé de la revista Crisis, bueno, creo que ahora un insumo interesante es la revista Le Monde Diplomatique en cuanto a aportes o a análisis interesantes o novedosos de lo que pasa en Asia, en África, en América Latina. ¿Por qué yo digo que el tema de Bolivia es interesante? Porque creo que han demostrado Morales y el vicepresidente habilidad política. Habilidad política para enfrentar ese momento crítico donde pareció que Bolivia se partía en dos, se fragmentaba, se balcanizaba, ¿no es cierto? Creo que tuvieron la lucidez de darse cuenta del riesgo que se estaba corriendo y dieron un pasito atrás y después otro adelante y recompusieron el manejo del poder. Por lo que yo he leído, por lo que yo he analizado de esta cuestión. En este sentido, creo que la política allí se ha mostrado efectiva. Se ha mostrado efectiva para resolver un problema nacional en América Latina. ¿cierto? Y en este caso, fíjense que Evo Morales representa, desde lo cultural y desde su propia historia política y desde su propia práctica sindical, representa una parte de la construcción del poder. El perfil del vicepresidente representa, creo yo, algo de lo que estábamos planteando. Aparato teórico. Yo creo que el vicepresidente de Bolivia tiene un buen juguete en la cabeza. Y creo que lo hizo funcionar bien en un momento muy crítico. Es decir, tal vez ese momento era tentador para un discurso incendiario, para una gran movilización incendiaria, para una apuesta más alta, y sin embargo hicieron una apuesta política y siguen gobernando. Creo que esto es importante. Hay que ver también qué pasa en este sentido con Ecuador, y hay que ver qué pasa, ya que usted habló de los pueblos originarios, con el caso de Perú, ¿cierto? Perú son, hasta desde lo geográfico, son tres realidades muy, muy fragmentadas: la costa, la sierra y la montaña, ¿cierto? Entonces resulta muy difícil, la construcción política en Perú. Perú ha hecho distintas experiencias, y bueno, y parece que tiene dificultades García para llevar adelante una vida política más estable en el Perú, que creo que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que ha quedado de la experiencia Sendero Luminoso, la experiencia Fujimori, y una fragmentación histórica, regional y geográfica que tiene Perú, el pueblo peruano, ¿no?
Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Acá, por acá atrás. La pregunta apunta a lo siguiente. Las estadísticas, con toda la precariedad que tienen, señalan que si América Latina no es el continente más pobre, sí es el que tiene mayor desigualdad relativa en el mundo. Y dentro de ella, Brasil es el país que tiene mayor desigualdad relativa, que es un semicontinente. Esta situación de desigualdad de América Latina, ¿qué hipótesis política tiene usted, digamos, para explicarla? Esa es la pregunta.
Yo le voy a hacer trampa, le aviso. Le voy a dar una respuesta desde la historia. Todos los grandes cambios estructurales, por eso yo hice mención a las tres revoluciones industriales, han generado grandes fenómenos de reconversión social, y siempre, siempre, los sistemas políticos no resultaron adecuados para encontrar las soluciones sociales que esos cambios tecnológicos y materiales estaban planteando. Es decir, si nosotros pensamos la primera revolución industrial, hay migraciones desde el campo a la ciudad, y lo que aparece en los países que más rápidamente llegan al fenómeno de la industrialización es el trabajo de niños, mujeres, la pobreza, y esos pueblos europeos en este caso, también los propios Estados Unidos, tardan aproximadamente 20, 30, 40 años para encontrar una solución política al problema social. O sea, insisto, yo le digo, le estoy haciendo trampa porque estoy recurriendo a la historia, ¿no es cierto? Pero creo que la historia nos ayuda en este sentido. Si nosotros pensamos la Europa de la primera mitad del siglo XIX, tenemos revoluciones en los años 20, revoluciones en los años 30, tenemos las revoluciones del 48, ¿cierto? Y en esas revoluciones no solo estaban las reivindicaciones de las clases medias, de la burguesía, sino que había una cuestión social muy, muy importante. Recién en los años 30 la cuestión social estaba instalada, primero desde el lado de la literatura y después desde el lado de los pensadores. Si nosotros tomamos a los pensadores, a los hombres que pensaron el capitalismo de ese entonces, muchos de ellos recomendaban que los pobres tenían que hacer, más que hijos, economía. ¿Cierto? Esto es muy crudo, pero esto lo decía Say, lo planteaba David Ricardo, lo planteaban los grandes economistas del liberalismo, ¿cierto? Hasta que llegó la nueva teoría del marxismo y entonces hubo otro planteo absolutamente diferente. Pero pensemos también que ese aparato teórico del marxismo o el manifiesto era prácticamente desconocido en la Europa del 48, ¿cierto? Entonces, si tomamos también la segunda revolución industrial, la cuestión social fue tan cruda como en la primera. Si yo para la primera dije que los campesinos ingleses tenían que emigrar del campo a la ciudad, en la segunda revolución industrial, los habitantes pobres de Europa tenían que emigrar a otros continentes porque el desarrollo tecnológico europeo los estaba dejando sin trabajo, sin sus tecnologías, sin sus identidades, sin sus espacios, sin sus tierras, y tenían que ir a buscar trabajo y futuro en otros lugares. Si esto lo pensamos desde el punto de vista del tiempo, también, ¿cuáles son las respuestas que aparecen en esa época? Bueno, por ejemplo, Bismarck se da cuenta que para evitar las revoluciones conviene hacer reformas sociales. Los zares de Rusia no se dan cuenta de nada y tienen que enfrentar una gran revolución. Y si lo pensamos desde América Latina, tenemos un ejemplo paradigmático, que es la Revolución Mexicana. ¿Cierto? Es decir, Porfirio Díaz en 1910... No tuvo la visión, creo que sí que tuvo visión porque se fue, se escapó, pero no se dio cuenta que el orden y el progreso que él estaba imponiendo en México iba a generar un estallido revolucionario como el que ocurre en México. Ni siquiera Francisco Madero se dio cuenta, porque Francisco Madero simplemente pidió la no reelección, pero después aparecieron Zapata y Villa que pedían otra cosa. Y esa revolución creo que nos deja un programa para América Latina. La Constitución de 1917 es un programa para todo el siglo XX latinoamericano. Y usted fíjese que estamos hablando ya de 30, 40 años nuevamente de historia, después de los cambios que trajo el ferrocarril, la electricidad, la fotografía, el tranvía, el petróleo, el auto, ¿no es cierto? Y entonces, si Alcina Argumedo nos habla de la revolución científico-técnica y la ubica en los años 70, con los chips, las computadoras, la energía nuclear, todo lo que sabemos que significa esa revolución científico-técnica, yo acá acerco una pequeña aproximación a este problema de la desigualdad. La marca o las marcas, si bien el aparato teórico de la dependencia, yo dije que ya no resulta explicativo para el presente, es indudable que el subdesarrollo y la dependencia latinoamericana y las dictaduras latinoamericanas y la represión que llevaron adelante esas dictaduras dejaron una huella muy profunda en América Latina. Entonces, estas dos cuestiones ayudan a explicar, no a justificar, ayudan a explicar por qué las sociedades y los pueblos latinoamericanos no pudieron acomodarse a este gran cambio científico-técnico. lo imperdonable para la historia de la humanidad y para la historia latinoamericana en particular, es que si un simple profesor de historia puede ver cuáles son las consecuencias sociales de tres grandes revoluciones industriales, no hayamos encontrado más rápidamente en esta tercera las soluciones políticas para remediar problemas que ya conocemos. No sé si esto responde a su pregunta. En este momento, para agregar algo más, todos entendemos que en esta crisis que se desata a fines del año pasado, en el centro en este caso, ¿cierto? Se desata la crisis, desde lo macro, los números indican que América Latina, desde lo macro, está mejor posicionada. Fíjese que usted mencionó Brasil también, y desde lo macro también Brasil se ha posicionado bien, a pesar de que es un país que está partido en el medio, ¿cierto? Y un país de gran tamaño en cuanto a su demografía, desde lo macro está mejor posicionado porque además, y esto yo creo que es una virtud del establishment y del sistema político brasileño, después de Fernando Henrique Cardoso, que llevó adelante reformas capitalistas, neoliberales, como se dieron en la Argentina, tal vez con mayor tino, esto sería otra discusión que las que llevó adelante acá Menem, los brasileños no cayeron en una crisis política como la nuestra del 2001. Lula, también un histórico, ¿cierto?, de las prácticas políticas de los 70, mantuvo la coherencia política en el manejo del poder. Creo que eso le permitió a Brasil posicionarse mejor. Los argentinos, desde lo político, tuvimos que hacer un gran esfuerzo, ¿cierto?, desde el 2002 en adelante, para recomponer trabajosamente nuestro sistema político. Creo, y si me permiten, esto es una reflexión de más larga duración y que va para la Argentina. Creo que seguimos viviendo la transición política posterior a la democracia. Creo que el concepto de transición sigue siendo válido. Y creo que hay algunos elementos alentadores para pensar esta transición. Y voy a decir cuáles son, a mi juicio, estos elementos alentadores. Creo que en el momento de la hiperinflación, en el año 88-89, Alfonsín tuvo el buen tino político de adelantar las elecciones. En resguardo del sistema, creo que esto es muy importante. Creo que fue importante la continuidad política de los dos periodos de Menem, más allá del costo social y del desempleo y de todo lo que se pueda criticar de esa década. Creo que la continuidad política, entiéndase bien, el hecho de completar dos periodos y entregar el bastón de mando a otro presidente electo por la sociedad argentina, desde lo político es importante. Y creo que también es importante que en el momento en que Duhalde tomó el poder en el país, puso un horizonte, puso una fecha, y la sociedad argentina votó. Es decir, se recompuso otra vez el sistema político. Y en esto estamos, ¿cierto? Creo que ahora la política es motivo de discusión y de interés de toda la sociedad argentina. Aunque a veces nos canse, a veces nos duela, aunque nos enojemos mucho, ¿cierto? Creo que esta es una discusión de aquí a ahora, y yo lo que estoy intentando decir modestamente es que la política es muy importante. Y que yo creo que un nuevo aparato conceptual tiene que revitalizar la política, y que para eso además debe servir la historia, y que además si se revitaliza la vida política es mucho más lindo, mucho más atractivo y más fácil dar clase de historia. De esto estoy absolutamente seguro. O sea, allí estaríamos resolviendo hasta inclusive un problema pedagógico. Usted se ríe, pero es verdad.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué problemáticas considera usted que genera, en qué proyección tendría la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia relacionado a la reactivación de la quinta flota del Atlántico Sur, y qué posición o soluciones posibles tendrían que tomar las diferentes comunidades latinoamericanas como el Mercosur, por ejemplo?
Sí. ¿Dónde está la persona? Que no la veo. Perdón, no la veía. Está bien, les hablo a todos, pero uno quiere saber quién le ha preguntado. Y yo creo que es un tema grave. Es un tema grave. Se está desarrollando una importante carrera armamentista en América Latina. En esa carrera armamentista, desde lo ético, Argentina es el que menos avanza. Desde lo geopolítico, tal vez es un riesgo. Y por lo que yo he leído, la instalación de estas bases en Colombia, sobre todo una base nueva que piensa instalarse en el año 2010, permitiría, y yo en esto no soy un técnico, pero espero darme a entender, permitiría a la flota aérea norteamericana abastecerse en esa nueva base a instalar en el 2010 y llegar con autonomía de vuelo al corazón del Amazonas, ¿cierto? Es decir, es una apuesta geopolítica importante la instalación de esas bases. Y acá viene una cuestión delicada para pensar estos problemas. La cuestión de la guerra, la cuestión del armamentismo, la cuestión de la violencia. A mí se me ocurre ahora pensar que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, salvo Romain Rolland y Bernard Shaw, como intelectuales, salvo ellos dos que estuvieron en contra de la guerra, Thomas Mann, Gramsci, la mayor parte de los intelectuales europeos estuvieron a favor de la guerra. Yo creo que las guerras son estructuras que se construyen que hay altos mandos políticos informados o no informados y grupos de productores de arma y tecnología que a veces van construyendo esas estructuras de guerra y que a veces se mueve algo en ese tablero, en esa estructura de guerra, y se producen las catástrofes, las tragedias. En este sentido, las bases, y esta base en particular, y esta voluntad de Estados Unidos, tiene que ver con una apuesta, desde mi punto de vista, en contra de Brasil. En contra de Brasil. Yo allí les estoy acercando un texto de Monaris, un texto de un investigador brasileño, que habla de el imperio norteamericano desde Cuba a Irak, un trabajo hecho desde Itamaraty, ¿cierto? Donde el autor descree de los planteos sobre el imperialismo que hicieron Rosa Luxemburgo, Hobson, Hilferding y Lenin, y recupera a Kautsky. ¿Por qué recupera a Kautsky este investigador brasileño? Porque él sostiene la idea de el ultraimperialismo. Desde ese trabajo, desde ese trabajo, desde ese análisis, Estados Unidos estaría entrando desde el momento de las torres y desde el momento en la invasión a Irak en un proceso de ultraimperialismo. Es decir, la idea de Lenin de que el imperialismo y la guerra terminaban con el capitalismo no ocurrió. Sí, según este investigador, estaría ocurriendo lo que había planteado Kautsky, la posibilidad de que las potencias capitalistas tengan una instancia posterior que sería el ultraimperialismo. Creo que la discusión sobre las bases que usted me planteó, sobre las bases militares, tiene que ver con esto. Es una discusión muy delicada, creo que tenemos muy escasa información al respecto, información periodística, pero es un tema realmente delicado. Así como es delicado que, insisto, se esté desarrollando en América Latina una carrera armamentística de proporciones, ¿cierto?
Dos preguntas últimas.
Buenas tardes, profesor. Lo escuché atentamente y quisiera preguntarle si una de las pistas posibles para recuperar este aparato teórico que necesitamos para pensar la historia no sería considerar a los docentes como intelectuales, y aquí lo ubico usted, que se llama vulgarmente profesor de historia o simplemente profesor de historia.
Bueno, yo me llamo simplemente profesor de historia y apunto no a hablar de mí, sino a responder a su pregunta, porque yo soy un lector de libros de historia. Yo nunca escribí y nunca me preocupé, me interesé o me animé, no sé cómo, sería un poco difícil de responder esto ahora, pero el hecho concreto es que siempre me consideré un lector y un transmisor de lo que decía. Es decir, un profesor, un pedagogo, un pedagogo especializado en historia, ¿cierto? Pero es cierto que hay profesores de historia que además de leer y de transmitir, escriben y escriben muy bien. Y en general creo que cuando un profesor es buen lector y además escribe muy bien, también transmite mejor. Y entonces allí ya sí es un intelectual, ¿cierto? Ya es un poquitito más. No hablo de categorías jerárquicas, pero quiero decir que tiene un perfil profesional más amplio, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de crisis, cuando yo hablaba de la revista Crisis, allí estaba, o si uno piensa en la revista Punto de Vista, revistas que tienen que ver con literatura, estaba muy claro, cuál era el perfil de un intelectual, o qué debía ser un intelectual. Un intelectual debía estar profundamente comprometido con la realidad, entenderla, ¿cierto?, explicarla, tratar de cambiarla, y un intelectual tenía que estar muy comprometido con la vida política y con lo que él pensaba de la política. Yo creo que un docente, un profesor, es un elemento imprescindible para poder construir este nuevo aparato teórico, ¿cierto? Yo no tengo la menor duda, y en esto estoy muy orgulloso de lo que hago y de lo que pienso seguir haciendo en las aulas, ¿cierto? Creo que tiene que haber un muy buen diálogo entre los intelectuales, los escritores y los profesores. Lo que el libro de Oppenheim nos muestra es cómo el sistema capitalista ha cooptado a los intelectuales en beneficio propio, y cómo los intelectuales, aun aquellos más lúcidos, han renunciado a determinados principios para formar parte del sistema y para tener una vida más llevadera, más alegre, más feliz, desde lo material, desde lo estético, desde el punto de vista de los viajes, de del paseo, que no está mal todo eso. Yo recuerdo en este momento una película emblemática, vieja ya, La decadencia del Imperio Americano, que justamente trata de profesores en Canadá, de profesores franceses, de profesores que están en el centro del sistema y que están aburridos, que ya no tienen compromiso con la realidad y con el aula. Creo que es el momento en que se produce ese cambio importante en Anales y donde muchos investigadores, intelectuales de Anales empiezan a banalizar la historia, empiezan a alejarse del compromiso. Entonces, un poco usted hizo una afirmación sobre los docentes, o qué tendríamos que hacer nosotros, y yo creo que tenemos que seguir enseñando, y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para no caer en la queja sistemática, porque la persona que se queja mucho se debilita, y entonces cuando se debilita y no trabaja en el aula, no ayuda a pensar, y no piensa cuando ayuda a pensar, no ayuda a construir teoría. Y se minimiza su rol, y además es muy funcional al sistema. Un docente agotado, un docente triste, un docente que renuncia a su rol, un docente que aburre a los alumnos, y bueno, indudablemente los problemas de América Latina con ese perfil de docentes no se van a resolver. Y además, en lo personal, ese docente se va a sentir muy mal. Esto no es incompatible con disfrutar de la vida, todo lo contrario. Todos los grandes revolucionarios, y se me ocurre Trotsky en este momento, eran muy amantes de la vida, y de la buena vida, y del amor, y de los viajes, y de la cultura, y de la literatura. Y los buenos docentes podemos trabajar muy fuerte en el aula, hacernos la mala sangre que lo tenemos que hacer, y después tomarnos un vino caro, ¿cierto? Es lo que tengo ganas de hacer yo ahora, pero bueno. Bueno, sí, un golpe bajo.
Buenas tardes, por ser la última, me interesaría saber qué opina sobre la incidencia que ha tenido una institución muy importante en América Latina en todas las crisis, la Iglesia Católica.
Bueno, hablo con la persona indicada. Y le voy a decir por qué. Porque es importante para que se sepa desde dónde hablo. Yo no creo en Dios, pero trabajo en profesorados católicos. Además de trabajar en el Joaquín B. González, trabajo en el profesorado del Sagrado Corazón de Almagro, trabajo en el Sagrado Corazón de Burlingame, y me ha ido muy bien en esos profesorados católicos. He trabajado muy bien. Y en esos profesorados católicos saben desde el año 76 que yo no creo en Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la Iglesia Católica, yo cuando hablé de los años 70, yo no hablé de los curas del tercer mundo, pero bueno, su pregunta me lleva a pensar en la doctrina social de la Iglesia, me lleva a pensar en Medellín, en Puebla, ¿cierto? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? La Iglesia Católica evidentemente no es un bloque. La Iglesia Católica hace política, ¿cierto? Por eso su perdurabilidad en el tiempo, porque las jerarquías de la Iglesia Católica y el papado sabe hacer política, ¿cierto? Política terrenal, además de política religiosa. Y entonces, evidentemente, un sector muy poderoso de la Iglesia Católica fue funcional, sin ninguna duda, además ellos mismos lo han manifestado después, a la tragedia de la década del 70 en América Latina. Yo creo que de esto no hay la menor duda, ¿cierto? La Iglesia Católica, el Papado, recién protestó por la masacre de la Primera Guerra Mundial en 1917. O sea, estoy dando dos ejemplos diferentes, pero que en alguna medida muestran cómo la Iglesia Católica en determinado momento se toma sus tiempos políticos a ver cómo se posiciona con el poder. Es indudable que en América Latina la Iglesia Católica, más allá de esos momentos de cambio que yo presenté, se ha aliado permanentemente a los grupos dominantes, ¿cierto? Y acá también hay un desafío para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se tiene que preguntar ahora, en este momento, en este presente, ¿cuáles son los grupos dominantes? ¿Cierto? Desde el punto de vista político, yo antes me olvidé de decir algo que creo que es importante. La fuerza militar ya no parece ser una solución política. Esa es una conquista de las sociedades latinoamericanas. Por lo menos en este momento no parece ser una solución para los grupos dominantes, el aparato militar. Entonces yo creo que la Iglesia Católica debe revisar sus propias estrategias políticas para ver cómo se posiciona en esta nueva realidad y cómo sigue haciendo política y cómo sigue perdurando. Es evidente que ha sido más rentable, más redituable políticamente la opción por los pobres que realizó la Iglesia Latinoamericana que su alianza con los grupos dominantes. No sé si esto es claro. Yo me los confundo un poco a los papas, ¿no? Pero Juan Pablo, por ejemplo, en un momento de crisis en las relaciones internacionales, ¿cierto? Crisis en la geopolítica mundial, cuando se estaba cayendo el muro, cuando, según Samir Amin, se producía la desconexión, ¿cierto? Fue el que tuvo lucidez para hacer política exterior, ¿cierto? Es decir, allí hay una mirada sobre el mundo diferente, inteligente. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, en este sentido, la Iglesia sería todo un tema a discutir. En los años 70 es indudable que en los comienzos se paró en el lugar conveniente. Si ustedes piensan en la encíclica Laborem Exercens, iba a decir bula, pero no, eso es del siglo XV. En la encíclica Laborem Exercens hay un acercamiento entre lo que es el relato cristiano y la utopía marxista, ¿cierto? Entonces yo creo que allí la Iglesia se estaba acercando a la posibilidad del cambio. Lamentablemente después se posicionó junto a la reacción, digamos, ¿cierto? Bueno.